ven con muy poca esperanza lo que pueden ser los próximos 10, 15, 20 o 30 años. José Abadie, psiquiatra, psicoanalista y escritor, tiene la gentileza de atendernos. José Hernán Funes, en Cadena 3, buen día, gracias por su tiempo.
Por favor, ¿cómo están ustedes? Buen día.
A ver, ¿se van solamente los jóvenes, también los grandes? ¿Qué nos lleva a pensar en dejar nuestra patria, nuestros afectos, nuestros lugares para reconstruir nuestra vida en otro lugar del mundo?
Y es importante como lo planteas, mirá lo que dijiste, no dejar nuestra patria, nuestro lugar de pertenencia, nuestros vínculos. Una partida que se escucha y tiene como sabor a pérdida cuando la planteas así, ¿no es así?
Claro, claro. Yo ni loco, José. Yo ni loco. No dejaría mi familia, no dejaría mis amigos de toda la vida, no dejaría el club. Por irme a ningún lado, por mejor futuro, por mejor economía que se prometa. Pero sé que mucha gente lo hace y lo hace con la mejor expectativa y que piensan los hijos, fundamentalmente, en darles seguridad, en darles prosperidad, en darles paz, en darles estudios. Por eso digo, yo lo planteo como una pérdida, pero a lo mejor la esperanza está en otro lado.
Muchas veces, y me parece muy inteligente como lo planteas, porque hay varias cosas en las que dijiste. Muchas veces son los padres que se van para que los hijos vayan con ellos y tengan otro destino diferente al que él considera, a lo que ellos consideran un destino frustro, un destino pobre o un destino injusto acá. Y parten casi con un cierto sabor a exilio, con esa vivencia de pérdida que estamos hablando nosotros, pero también con esa otra palabra que vos incorporaste, me parece a mí adecuadamente, que es con la esperanza, es decir, un protagonismo activo de un mañana mejor, ¿no es así? Y otras veces son los chicos solamente, no tan chicos o jóvenes, digamos, que terminan su bachillerato y sienten que el país no les ha, se ha convertido el país, más allá de sus esfuerzos, en una falsa promesa. Y la falsa promesa tiene el color de la mentira. Entonces se van con una sensación distinta, que es lo que yo incorporé en un trabajo sobre este tema, que por ahí lo llevo a consultarme por eso, no lo sé, pero es cuando dije, a nuestros jóvenes no se van, los echan. Que suscitó una cierta polémica, ¿cómo los echan? O sea, y si a una persona no le das la contención que merecen, la formación que necesitan, el apoyo afectivo y el estímulo intelectual que hacen que uno quiera crecer y desarrollarse. En un mundo donde esto es así porque no la hostilidad, pero sí la competitividad está en la primera página, los condenás a una situación, yo diría como pasiva, a una condición frustrante y a un sentimiento en que después ellos mismos, esa frustración se les convierte en pesimismo, se les convierte en desinterés, y voy a ir más lejos, porque soy psiquiatra, soy psicoanalista y te lo digo, se les convierte en ansiedad importante, tenés los cuadros de angustia, o en la depresión, en cuadros depresivos reactivos.
José, ¿cómo le va? Buen día. Luis Fernández de Echegaray lo saluda.
¿Qué tal?
Algunos tendrán la posibilidad de irse. ¿Y cuál será el futuro de la mayoría que se quede en el país?
Me parece que dos cosas importantes dijiste. Una, y la quiero subrayar como primera instancia, que es bueno que el que se va, si piensa que aquí no tiene lugar, si piensa que aquí lo echan porque no le dan lo que le prometen, que también es muy hiriente, ir con una expectativa en función de una promesa y cuando llegas que no esté lo esperado. Bueno, para el que se tiene que ir es bueno que sepa que tampoco va a un lugar donde está todo hecho para que él llegue simplemente y empiece a saborear el menú que está puesto en la mesa. Todo proyecto, todo resultado serio, todo logro exige esfuerzo y exige constancia. Tendrá que saber que se va a un lugar donde tendrá que trabajar intenso, que no es que llega y clicaja, no es así, sino que como todo en la, y es bueno que sepa que esto es todo en la vida así, nada puede llegar si no se lo busca, y buscar significa esfuerzo y trabajo. Así que el que va con una mentalidad ganadora va con este principio de realidad. El que va con la fantasía mágica va a llegar equivocadamente, uy, me engañaron. No, las chances hay lugares, países y sociedades que te dan la chance, pero dar la chance significa que te dejan la posibilidad de hacer el esfuerzo responsable necesario para encontrar lo que buscas. Punto uno, que vale la pena, ¿no? Es lo que se llama la realización de un proyecto. Y lo otro que decías, Luis, era algo de los que nos quedamos, ¿cómo es?
Claro. ¿Cuál es el futuro que le podemos dar a esos jóvenes que tienen que quedar?
Ah, sí, bien. Acá, bueno, sabemos muy bien que si no cambiamos las condiciones en el cual está inserta la educación también acá, porque no podemos suponer un país donde la educación va a tener, va a ser un islote ajeno a lo que pasa en el resto del país. Si tenemos una constante como se llama, disputa gremial, que hay días vacaciones, días huelgas, días feriados, días, en fin, hay la vivencia que se tiene, bueno, esto no importa tanto. O si no hay un programa que esté hecho no con palabras adecuadas y con finalidades escritas loables, sino en la práctica de verdad como debe ser, tampoco se puede llegar a un resultado como el que se propone. Por lo tanto, creo que hay que pensar en la necesidad que tiene la Argentina, ¿no?, de encontrar un debate serio, de encontrar la palabra como vehículo del diálogo, de salir con el pensamiento mágico afuera, fuera de la Argentina. Acá queremos pensamiento optimista, optimismo lúcido, no optimismo mágico ni ingenuo, y donde la educación se la entienda además desde el punto de vista de la macro política y macroeconomía argentina como una de las condiciones indispensables para no llegar a la edad de piedra, porque el mundo avanza y si nos quedamos en el mismo lugar nos retrasamos. Entonces, darles condiciones a los alumnos para que estudien bien es también darle las mejores condiciones a los docentes para que enseñen bien, que las retribuciones sean dignas, no miserables, y que haya un programa donde, insisto, la Argentina tenga una serie de valores y de virtudes que prestigien a la educación como algo indispensable.
¿Cómo estás, José? Sergio te saluda, buen día.
Qué lindo saludarte, querido Sergio.
Igualmente, un placer. José, escuché muy atentamente todo lo que decís. Me gustaría enfatizar un poquito más esta idea de romper la inercia, ¿no? Porque venimos, lamentablemente, ya de mucho tiempo, de un país que está como frustrando esperanzas, sueños, proyectos de mucha gente, y es como que en algún punto me toca mirando gente de mi entorno que dice, bueno, basta, ¿no? Aposté, ya no tengo más tiempo como para seguir apostando, mejor voy a lo seguro, y ahí decide emigrar, ¿no? ¿Cómo se rompe la inercia? ¿Cómo lográs una masa crítica que logre de a poquito cambiar la agenda y pensar en reconstruir ese horizonte común, ¿no?, ese sueño compartido de una nación que dé oportunidades?
Cuántas cosas importantes que dijiste, Sergio. Por un lado, la inercia, que sabemos lo que es, ¿no? Es esa viscosidad que puede detenerte, y detenernos los dos, lo sabemos, Sergio, es volver para atrás. No, estos son mundos vinculares y relacionales. Si yo me quedo quieto y el otro avanza, yo no estoy en el mismo lugar, estoy atrás, que es lo que pasa en nuestro país en tantos lugares. La inercia tiene un momento muy difícil, que es el primer paso. Cuando un tipo tiene que empezar a hacer gimnasia porque tiene que recuperarse o rehabilitarse o lo que... Bueno, el primer día, cuando decide ponerse las zapatillas para salir a correr, ese primer día le cuesta un montón. Ese día que hay que vencer es fundamental, porque significa que toma de conciencia que necesito hacerlo. Saber que solo no puedo, necesito estar acompañado en el previo por el estímulo, la fundamentación, y en el durante con gente que me apoya, me estimula, me enseña. Es decir, es el esfuerzo, es el principio de realidad que me permite entusiasmarme con un proyecto que yo tengo y que sea fundado, no es lo que provoca la frustración que vos decís, que es simplemente el discurso vacío, la promesa incumplible. La promesa incumplible irrita enormemente, produce esa frustración que lleva al hartazgo, ¿eh? Y entonces, cuando es una frustración que lleva al hartazgo porque se ha sido expuesto a una mentira vestida de promesa, de falsa promesa, hace que el que se va, muchas veces, si es una parte de los que se van, es decir, de los que los echan, se vaya enojado. se vaya resentido y se vaya sin poder hacer, porque ya algo que una persona tiene que irse muchas veces, lo ideal es que pueda irse sin hacer un duelo traumático, que pueda irse diciendo, bueno, no fue, voy a otro lugar, pero voy a tratar de hacer este duelo y suturar esta herida guardando cosas positivas de todo lo que tuve acá, aun cuando no haya alcanzado para retenerme. Si no es así, si es a través del hartazgo, de la frustración, de la mentira, se van enojados. Entonces queda como una herida que deja una relación, te diría, agria con la Argentina desde afuera, ¿sabes?
¿Hasta qué punto, José, este proceso puede vincularse con lo que nos pasó con nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, que, se revertía, ¿no? Venía a la Argentina justamente con un espíritu parecido al que ahora muchos de nuestros chicos están viendo ahora el exterior. Muchos no tenían opción, tenían que irse por una cuestión de vida o muerte, otros eligieron venir. ¿Cómo poner esto en contexto para que los que justamente emigren se den cuenta que el vínculo con su lugar de origen va a seguir independientemente de lo que ocurra de ahora en adelante?
Bueno, es muy importante. También recordemos el contexto internacional, ¿no? La época en que se produjeron todas esas inmigraciones de las cuales nosotros somos hijos también, ¿no? Había un sueño, pero había unas situaciones a veces sumamente difíciles allá donde vivían en distintos lugares del mundo, y había un sueño, pero un sueño con el que vino la inmigración que es muy importante diferenciar de la magia. Era un sueño que tenía acoplado una decisión de trabajo. Había un sueño que sabían que para que deje de ser simplemente una ilusión y sea una realidad exigía trabajo. Entonces, ponerse en condiciones, yo diría, de vínculos que le permitan encontrar ese trabajo, pensar, aprender. Yo creo que la palabra aprender en todo proceso de realización y desarrollo es fundamental. Y lo hicieron. Son muchos los nietos de alguna de esas gentes que hoy parte. Y ahí hay un cierto dolor, ¿no? Uno puede decir, vinieron sus bisabuelos, sus abuelos a fundar algo. Hay un cierto sentimiento a veces de culpa que no tienen por qué tenerlo. Es decir, si acá se los echa, se van. Pero hay una culpa de dejar aquello claro que otros vinieron a fundar. Y entonces eso complejiza y a veces conflictúa la partida.
José, estamos sobre el final del programa. Nos está escuchando Alberto Lotuf. Llega en un rato para hacer siempre juntos con todo su equipo en Cadena 3 Rosario. ¿Y los chicos van a dejar a sus padres? ¿Pero vos no te fuiste para no dejar a tu mamá?
En su momento sí, me surgió una oportunidad. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y realmente mi mamá, con lágrimas en los ojos, me dijo, te voy a extrañar demasiado. Y me tiró sí. Y me quedé.
¿Y esto cambió, José? ¿La tecnología nos cambia?
Qué buena pregunta, ¿eh? Y te la va a contestar un simio, un tipo que para abrir la computadora tarda 3-4 horas, pero lo voy a hacer igual. Sí, la tecnología cambia, ¿sabes? Yo atiendo mucha gente del exterior, y algunos son directamente gente de afuera, ¿no? Gente que nació allá y quiere tener un tratamiento conmigo, me llama desde allí. Pero muchos están viviendo allí ya hace mucho. Y esta pregunta es buenísima, porque es, la voy a dejar, ¿qué dejo? ¿Cuál es el duelo que voy a hacer? No voy a estar en esa cotidianeidad que me hace sentir cerca. Parte de ese calor que todavía le damos y conservamos los que queremos tener una familia cerca, lo vamos a sentir más como una evocación y un recuerdo que como algo palpable. Mira, tengo que ser honesto, es algo que va a quedar, pero tecnología va a quedar allí, ¿no? Que no vamos a poder tener en ese todos los días. Pero la tecnología ayuda mucho, y muchos, ¿sabes lo que te dicen? Yo desayuno con mi familia. Digo, ¿cómo es eso? Me levanto, ponele que esté en Dubái, por ejemplo, y los horarios son distintos. Acomodo el horario de allá con el de acá por la enorme diferencia que tiene. Y lo que tenemos que hacer durante el día, cuando son compatibles, lo hacemos juntos, aunque cada uno haga lo suyo. Otro habla todos los días por videollamada. Cuando el país tenga el desarrollo que pueda tener, económico o lo que sea, la posibilidad de ir y venir a saludarse algunas veces por año también va a ser posible. Yo lo que tendría cuidado con esa respuesta es, por ahí encarar así cuando uno necesita irse, porque acá queda que si no se anula. Ojo, y el amor se transforma cuando uno se anula también en una carga y en una dependencia, termina generando bronca aquel por quien se queda uno, ¿no? Inconscientemente. No. Yo le diría, andá con este criterio, todo es reversible, no te resulta, podés volver. Te vas y sirvió por un tiempo y después podés, a pesar de que anduvo, sentís que este es más tu lugar, volvés acá. Alguien que está acá quiere ir allá, lo va. Se divide por tiempo, es decir, trataría de no ver la película al final, sino que filmaría durante.
Y hacer el tránsito, claro, claro.
Hernán, ¿me permitís hacer una consulta? Que sé que no tenemos tiempo, pero en un minuto. ¿También no será que hoy los chicos no están tan aferrados a los trabajos o a otra cosa que nosotros arrastrábamos culturalmente y por allí dicen, bueno, voy, pruebo, vuelvo, me cambio un trabajo? Es decir, hay otra mentalidad.
O también, trabajo quizás, desde allá.
O trabajo desde allá.
Creo que una vez con Sergio, que compartimos un programa en televisión, creo que me preguntaron algo de eso y después lo charlamos, no estoy seguro. Y tiene que ver con algo que está muy ligado a tu pregunta. Me estás hablando vos de cuáles son los paradigmas de esta postmodernidad, ¿no? Y yo te diría que tiene su aspecto positivo y tiene su aspecto sintomático, pero para no entrar en muchas diferenciaciones, voy a apoyar lo que decís diciéndote que estamos viviendo en un mundo donde nadie ya parece quedarse en el mismo lugar muchas veces. Las profesiones también van variando, la velocidad se convirtió en vértigo, la eficacia sustituyó a veces al lazo afectivo, eso sería más sintomático, y la idea del hacer empezó a convertirse casi en un rasgo identitario que parece sustituir al ser. Eso que hace a este mundo de hoy, donde todo tiene otra velocidad, posibilidad, cambio, versatilidad, aprovechémoslo desde el punto de vista positivo, que es como, teniendo claro, saber preservar en este nuevo dibujo esos vínculos esenciales que nos hacen ser. Porque si no vamos a estar atrapados, como dice un filósofo coreano que está ahora en Alemania, con una frase muy, muy interesante, vamos a estar atrapados en una sociedad del rendimiento que va a terminar convertirnos en protagonistas del cansancio.
José, te queremos agradecer tu tiempo con Cadena 3 y en definitiva con nuestros oyentes. Un gran abrazo, que tengas un buen día.
Gracias a ustedes, un abrazo a todos.
José Abadi, psiquiatra, psicoanalista, escritor. Vos, Sergio, tenés a tus hijos afuera, ¿no?
Sí, sí, tengo mis hijos. Zoe está en Chicago y Sammy está en Indiana. Ambos estudiando, trabajando, están muy, muy bien.